gloria a Dios. Bueno, bienvenidos sean todos una vez más. Vamos a aprovechar para saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, radio, televisión, internet. Somos Iglesia Cristiana Josué Central en San Salvador. Si usted viene acá por la ciudad, nos gustaría que nos viniera a visitar. Estamos ubicados en la avenida Masferrer Sur, número 163B de la Colonia Campestre. Nos reunimos toda la semana prácticamente. Tenemos actividades todos los días y los días domingos los esperamos a las 7 de la mañana, 9, 11 y a las 5 de la tarde. Somos Iglesia Cristiana Josué en adoración al Señor Jesucristo. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Gracias por escucharnos. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 6. Esta es una historia muy conocida por todos ustedes. Y si alguno de ustedes ha nacido en el cristianismo, estoy seguro que esta historia se la contaron varias veces en la escuela dominical. Pero vamos, como siempre, a darle una connotación en la palabra para poder aplicar esto a nuestra vida diaria y qué es lo que está sucediendo. Si usted se toma unos minutos, se sienta a la televisión o lee los periódicos, usted se va a dar cuenta a veces lo difícil que está la situación en el mundo. En otras ocasiones hemos predicado algunos mensajes, cómo anda el mundo. ¿Recuerdan ustedes esa serie de mensajes? Pues yo creo que vale la pena de nuevo volverse a sentar y hacer un análisis de cómo anda el mundo últimamente. Está un poco atribulado. Y quiero que usted y yo me acompañe, o que usted me acompañe a la Escritura para poder aprender un poquito del Señor y ver todos esos detalles. Daniel capítulo 6, versículos del 25 al 27, dice la Biblia. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Quién cree esta palabra? ¿Quién cree que está escrita en piedra? ¿Quién cree que es algo que va a trascender, ha trascendido hasta hoy y va a seguir trascendiendo? Cuando nosotros encontramos este tipo de mensajes en la Biblia, lo que hace es reafirmar nuestro corazón, y aunque la cosa no se vea bien, aunque la violencia parezca haber crecido más de lo controlable, nos damos cuenta en la Biblia que Dios sigue gobernando. Y entonces vamos a hablar un poquito, pero antes de eso quiero poderlos empapar acerca de algunas palabras que vamos a encontrar en el desarrollo de la historia. Por ejemplo, vamos a ver la palabra decreto, edicto y ordenanza. Y esta tiene algunas diferencias que yo quisiera recalcarles. Por ejemplo, ustedes van a ver más adelante, en lo que yo les voy contando la historia, que se escriben algunos edictos. Y los edictos eran una prohibición o un sentido legal, un escrito legal del rey, en donde él ponía una regla que no podía ser violada. Eso es, y así de frente lo que quiere decir de decreto o edicto. Pero esa palabra en español, en esta porción de la escritura que vamos a estudiar, se repite varias veces, pero no en todas significa lo mismo. Es decir, no se usa el mismo vocablo hebreo. En la traducción al español siempre queda la misma palabra edicto, pero con una diferente connotación. La única diferencia que hay entre la una y la otra es que uno se habla directamente del papel en donde va escrito el edicto, y en la otra se habla acerca de la ley en sí misma, o sea, lo que el edicto decía. Y más adelante vamos a encontrar otro término que es ordenanza. Y yo sé que aquí tenemos algunos abogados que nos podían explicar eso, o personas que están relacionados a las municipalidades y que saben exactamente lo que es una ordenanza, o un edicto, o un decreto. Pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Y el decreto, pues, era esto, algo que decía el rey que se tenía que cumplir. Y la ordenanza tenía para ellos un campo un poco más extenso, y él podía hacer más detallada la ordenanza que él estaba pidiendo que se cumpliera. Aparte, uno tenía fecha límite y el otro no tenía fecha límite. Ok, hasta ahí lo voy a dejar. Ahorita están quedando, bueno, ¿y eso qué nos importa? Pérense, tranquilos. Más adelante ustedes van a saber el porqué. Después de esto, vamos a entrar directamente a esta porción y yo quiero que usted vaya y se ubique en Daniel capítulo 6, porque esta noche vamos a hacer un análisis acerca de todo este evento maravilloso de Daniel en el foso de los leones, el cual no es el único evento sobrenatural que podemos encontrar en el libro de Daniel. Pero cuando nosotros nos sentamos, regreso un poquito a esto, cuando nos sentamos a ver el mundo, cómo anda, si lo vemos localmente, podemos encontrar personas que están metidos en la política. No quiero hablar enfocado en nada ni en nadie, por favor, para que no se malentienda. Ustedes ya saben que aquí no hablamos política, no estamos a favor de alguien ni en contra de nadie. Sencillamente somos observadores de lo que sucede y estamos aquí viendo que, como siempre ha sido, a veces el equipo o el ambiente político es un poco corrupto, sobre todo en los últimos días en los que se ha descubierto los enriquecimientos ilícitos y algunos, tal vez siempre los han habido, esto no es nuevo, esto viene de hace décadas, puede ser, pero últimamente lo que ha sucedido es que se han descubierto los enriquecimientos ilícitos, políticos corruptos, el celo dentro de la política, el celo dentro de los trabajos. Me voy a cambiar un poco de la política y me voy ya a la vida real. No estoy hablando de celos en el matrimonio, sino el celo del trabajo. Entonces, un político no puede ver que el partido contrario esté ganando o esté haciendo las cosas mejor, porque aunque sean buenos los proyectos, sencillamente se bloquean solo por celo, solo por decir, bueno, esa es otra ideología, nosotros no vamos a acompañar ese proyecto porque eso no se nos ocurrió a nosotros. Hemos visto mucho del fin justifica los medios también, ahora en la política latinoamericana. No importa cuáles sean los medios para conseguir los fines. No importa si vamos a tener que poner, un nuevo impuesto, o no importa si vamos a tener que vituperar a alguien, no importa si vamos a tener que hundir a alguien con tal de poder alcanzar la meta final. Hay violencia, esto genera violencia, porque empieza a haber competencia, empiezan a tocarse los unos a los otros y esto genera muerte. También encontramos adulación, mucha adulación. Hay personas que andan por ahí adulando el uno al otro para poder conseguir prebendas, para poder sacar ventaja. Hay una falta de respeto flagrante hacia Dios, porque estas personas que entran en este tipo de ambiente dejan de respetar a Dios. De hecho, hablan de Dios algunos. De hecho, algunos de ellos se muestran como que fueran cristianos, pero muy en su interior están tan metidos en un ambiente corrupto que el Señor creo que hace rato se les dio la espalda. Líderes flojos. Hay líderes que sencillamente llegan a los puestos y empiezan a delegarlo todo y no tienen lo que se necesita, el liderazgo realmente. Entonces, todo esto empieza a caminar de una manera terrible. ¿Por qué hacemos toda esta introducción? Bueno, es lo que tenemos acá en nuestro país, es lo que vemos, el abandono de la violencia, hay áreas que están dominadas por la violencia. Y ahora nos ponemos y vemos también el mundo como está, y hablamos y apoyamos a todas aquellas personas afectadas por los ataques terroristas en Francia, así como hemos apoyado a las personas en nuestro país. Y vemos lo que está sucediendo ahí, y tal vez vemos que es un país que está lejos del nuestro, y nos consternamos por lo que ha pasado, a algunos nos da cólera, y empezamos a analizar un poquito qué es lo que ha pasado ahí también. Pero durante la oración el Señor me ponía en esto y decía, sí, pero ¿a dónde estaban los cristianos en el momento en que esto se estaba llevando a cabo? ¿A dónde estaban los líderes en el momento en que esto se estaba llevando a cabo? Y voy a usar una ilustración porque no tiene nada de malo ir al estadio. Pero la mayoría estaban en el estadio, incluyendo el presidente. Y otro grupo grande, quizás a donde hubieron más fallecimientos, estaban en un concierto de música satánica. Entonces, ¿a dónde está nuestro pueblo cristiano? Estamos en guerra, los cristianos, y no estamos defendiendo nuestras posiciones. Nos están metiendo gol por todos lados. Hace un par de meses derribaron un avión con más de 200 personas también, por el mismo berrinchito en nombre de Alá. ¿Y a dónde están los cristianos, pues? ¿Estamos haciendo nuestro trabajo, sí o no? Ahí es a donde quiero llegar. Entonces, no es que esté malo ir a ver un concierto, no es que esté malo, si es música satánica, sí está malo, no vaya. Si es música que no adora a Dios, no vaya, no tiene nada que estar haciendo ahí. Pero si usted quiere ir al estadio a ver un partido de la selección, vaya, eso no tiene nada de malo, pero después de hacer su trabajo con Cristo. Ya tenemos testimonios de eso. Hoy por la mañana nuestro pastor compartió con nosotros un testimonio. Como los salvadoreños estamos en todos lados. El jueves pasado, que fue el día de los ataques, en el servicio de la mañana, tenemos un servicio a las 5:30, usted ya lo sabe, de 5:30 a 6:30, estaban clamando por la familia. Y estaba el pastor a la cabeza del ministerio, del servicio, y estaban clamando por la familia. Y estaban dos personas sentados aquí clamando por su familia. El hijo de esas personas está en París estudiando una maestría. E iba para el partido entre Francia y Alemania. Y de repente se detuvieron con sus amigos a comer algo. Y eso los atrasó un poco para irse al estadio. ¿Y qué creen que pasó? Cuando estaban sentados comiendo, vieron pasar a todos los guerrilleros y empezaron los bombazos y ellos no estaban en el estadio. Pudieron salir del lugar a donde estaban y regresar a refugiarse a su casa y quedaron ilesos. Pero llevo esta ilustración para que ustedes sepan a dónde estaban esos padres. Estaban aquí en la iglesia a 5:30 de la mañana clamando. No sabían qué iba a pasar, por supuesto que no sabían. Pero cuando a la iglesia del Señor este tipo de problemas los agarra en alerta, uno puede salir bien librado. Pero cuando la iglesia de Cristo está ocupada haciendo cosas que no tiene que hacer o nada más descuidados en las cuestiones espirituales, estamos poniéndonos vulnerables y cualquier otra cosa nos puede suceder. Entonces, este es un panorama más o menos de lo que nos dice ahorita el mundo. Y vamos a ir a comparar todo esto que hemos vivido con Daniel en el Pozo de los Leones. Ah, sí, de veras, ¿cómo es esto? Sí, ya usted lo va a ver. Pero quiero ponerle un par de imágenes. Estas sí son imágenes nada más. Estas son imágenes de algún
artista.
No necesariamente deben estas imágenes ser reales, pero alguien se imaginó esto y yo creo que para que nosotros vayamos entrando un poquito la idea de lo que va a suceder y enfocar sus ojitos en dos cosas que después nos vamos a unir con la palabra, vamos a tratar de mostrarles esto. En lo que viene mi imagen, empezamos con Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel 6:1, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Vean, entonces, Daniel ya iba en camino a poder ser funcionario de cuatro reyes en esta época. Había empezado con Belsasar, después había seguido con Nabucodonosor. Ahora que Nabucodonosor había desaparecido, estaba con Darío y después iba a trabajar también con Ciro, rey de Persia, que iba a sustituir a Darío un poco más adelante. Entonces, este hombre había sido reconocido, aunque había llegado en la cautividad, lo habían agarrado preso allá en Jerusalén y se lo habían llevado en el tiempo de la invasión de Nabucodonosor. Cuando él llega ahí, empieza a despuntar como un buen hombre, como un hombre en el que el rey podía confiar. Y entonces se dio cuenta que él iba a ir heredando posiciones, aunque cambiaran los reyes, él seguía siempre en la misma posición y eso llamaba la atención. Ya en el tiempo de Darío, él ya estaba consolidado, estaba ya, dicen algunos historiadores, entrado en años, tenía ya alrededor de unos 70, 80 años, pero él seguía siendo el hombre tan correcto que había colaborado con los otros reyes. Por lo tanto, Darío, cuando entra al poder, dice: no, a este lo tengo que dejar aquí. Y lo tengo que poner en un puesto de privilegio. Tengo que ponerlo en un puesto a donde él pueda hacer algo bueno. Y entonces escoge 120 sátrapas, que era como unos administradores de algunas provincias. Y estos 120 tenían que reportarse con tres gobernadores, dice la Biblia, que dentro de los cuales estaba Daniel. O sea que estaba en un puesto súper alto. Estaba el rey, los tres gobernadores y los sátrapas. Y decía que él los había escogido para que el rey, dice, no perdiera nada, no saliera perjudicado. Es decir, que no fueran a haber levantamientos en contra del rey y que tampoco nadie se quedara con los impuestos. Versículo 3. Me encanta el versículo 3 porque aquí hace una descripción de este hombre, de su perfil como trabajador. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice acá. Ok, entonces vamos a irnos al ámbito político. Regresemos un poquito a esta introducción que hicimos acerca de la corrupción, de la política, de los celos y de esto y lo otro. Y aquí nos damos cuenta, estamos hablando de política. Era un hombre de Dios, enviado a una tierra que no era la de él, a sobresalir en frente de gente que no eran sus connacionales. Y entonces eso creaba también un resquemor entre estos otros hombres. Y empezaron a volverlo a ver. Pero decían, a este nada le sale mal. Y a este no, y a este siempre lo escogen al Daniel. Y siempre aquí, que nos dé chance ya de hacer las cosas, porque nosotros tenemos los mismos derechos. Entonces, versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, dice la primera parte del versículo. Estamos hablando de política. Y estos hombres estaban viendo qué hacían para sacarle algo a Daniel, que era otro de parte de su gobierno. Mas no podían, hay un punto y coma ahí, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Ven qué cosa más bonita? ¿Qué confianza podríamos tener nosotros en nuestros gobernantes, en nuestros diputados, en los ministros, en los jueces, en la Corte Suprema de Justicia y en todo el aparato estatal si encontráramos personas con el perfil de Daniel? Que la Biblia le pueda describir como un hombre sin vicios, que nunca había sido falta, ninguna falta había sido encontrada en él. Pero esos, mis queridos hermanos, sí o no, dígame usted, caen mal o no. Caen mal. Usted óigalo nada más en los trabajos. No, es que con aquel no se puede porque es bien cuadrado, ¿sí o no? No, es que con aquel no se puede porque él, no, es inviolable. Hay personas a las que no se les permite estar en otros puestos de privilegio porque los jefes pierden control del puesto. Porque cuando ponen un aguado, lo pueden manipular y pueden hacer lo que quieran, pero cuando ponen a un Daniel, saben que en ese puesto no va a poder haber ningún cambio, no va a poder haber ninguna corrupción. Y entonces son segregados estas personas, aunque sean muy buenos y muy correctos, pero no se pueden acoplar al medio. Esto, creo yo, sucede aquí en nuestro país. Quiero que vaya conmigo rápidamente, por favor, a Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, porque la Biblia es sabia. Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, fue escrito por el rey Salomón. El rey Salomón fue el que recibió la sabiduría más grande de parte de Dios, por lo menos así lo dice la Biblia. Y después de haber cometido varios errores, al final de su vida, en el ocaso de su vida, él empieza a escribir el libro de Eclesiastés, lo cual nos puede dar muchos consejos para aquellos que hemos sido cristianos y que en algún momento nos habíamos deslizado y caído. Pero ahí nos damos cuenta que a veces ellos mismos, los hombres, como Salomón, el más sabio del mundo, ha caído y ha cometido errores. Pero él escribe esta parte, Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y entonces cuando hay estas envidias, y entonces cuando hay esto de que alguien está haciendo las cosas bien, empiezan a surgir herramientas para destruirlos. Hemos visto en los últimos reportes también en los periódicos acá en nuestro país que se ha puesto de moda otra palabra tecnológica que algunos de nosotros no conocíamos, por ejemplo los trolls. No me voy a meter a hablar de los trolls ni de quién esto ni quién lo otro, pero usted lo vio en los periódicos y hay personas que se dedican a hacer estos sitios de internet para denigrar a otras personas. No importa si son de un partido o de otro, insisto, no vamos a tomar aquí partido ni uno ni de otro. Pero se fundan este tipo de cosas, ¿qué ética puede tener estas personas que se ponen o se dedican a hacer cuentas de correo electrónico o de redes sociales para empezar a hablar cosas horribles de otras personas, para denigrarlos, hacerles perder votos, hacerles perder credibilidad? Esto es lo que estamos viendo. Hay enriquecimiento ilícito. Hemos visto exgobernantes que salen en fotografías un poco comprometedoras. Hemos visto personas que están todavía en algunas partes del gobierno, que salen acusados de enriquecimiento ilícito, y todo esto empieza a suceder. Por lo tanto, viene un bueno, que deben haber, hermanos. Debe haber algún bueno, ¿sí o no? Tiene que haber algún político, tiene que haber un buen diputado, tiene que haber un buen ministro, tiene que haber un buen juez, tiene que haber un buen magistrado. Están ahí. Pero los que suenan no son ellos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la envidia de Eclesiastés 4:4 los empieza a perjudicar. Y esto es lo que estaba sucediendo justamente con el profeta Daniel. Entonces usted váyase conmigo ahí. Oh, sí, ya tenemos imagen. Están viendo mi bosquejito, ¿verdad? Pero ahí está, miren. Le voy a poner esta foto. Por supuesto, como les digo, esto es inspiración de un artista. Pero esto es lo que más o menos sucedió, o alguien pensó en su cabeza que sucedió en el momento en el que Daniel fue metido en el foso de los leones, para que usted tenga una idea. El foso de los leones era, según los historiadores, como una cisterna inmensa, natural, con un pequeño agujero, en donde metían a los leones, era la cueva de ellos. Y los tenían sin comer por varias semanas, porque ese era el castigo máximo que tenían en ese momento para los malhechores. Entonces vemos ahí donde está sentado Daniel, platicando, conversando tranquilamente con los leones. Esta es otra historia, es una otra ilustración, nada más de alguno de otro artista por ahí, en donde los leones sencillamente no se le pueden acercar al hombre de Dios, porque este hombre hacía muchas cosas especiales, no mágicas, cosas especiales, porque amaba a Dios. Más o menos esta es la también otra ilustración. Había un acceso a esta cueva de los leones, y ahí está Daniel conversando con el rey Darío después de que amaneció. Esta me encanta y me gustaría que con esta se quedara usted en su cabeza, porque Daniel habla de este ángel. Daniel habla de que alguien estuvo con él ahí, y que ese él había controlado la boca de los leones, y que estos no habían abierto la boca para hacerle nada, no pudieron acercarse a hacerle nada. Y entonces me gusta esta ilustración, porque es la única que encontré en donde se habla acerca del ángel de Dios que había acompañado. Quiero también que vean esto. Esta es una ilustración de lo que pudo haber sido el Coliseo de Roma. En el Coliseo, en los cimientos del Coliseo de Roma, hay mucha sangre de cristianos derramada. En parte por la manera en lo que hacían a través de los leones, y en parte también cuando metían a los guerreros a perseguir a los cristianos, y ahí fueron ejecutados. Este es el Coliseo hoy, y lo que ustedes ven en medio, esta madera que ustedes ven ahí, ellos están haciendo más o menos una reconstrucción de cómo estaba antes. En la parte de abajo de la madera, donde ustedes ven todos esos recovecos como habitaciones, ahí eran las cuevas de los leones, ahí los tenían guardados, y los tigres también. Y después lo subían a donde estaba esa madera, que estaba completa, todo el parte del centro estaba de madera. Subían los leones y ahí soltaban a las personas para que fueran devoradas por los leones, enfrente de todo el mundo. Y allá arriba era como un estadio, estaba sentado, por supuesto, el César y todo su equipo, y ellos se divertían viendo cómo los cristianos eran devorados por los leones o matados por los militares de la época. Así que quería mostrarles esto, porque más adelante vamos a tocar este tema. Gracias, hermano. Una vez ya ustedes tienen esto en su cabeza, va a ser para mí un poco más fácil contarles la historia. Sigamos entonces. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Se sientan todos y empiezan a hablar. Hagamos cálculos. ¿Cómo hacemos para hacer pedazos a este? ¿Cómo nos reunimos? ¿A dónde nos reunimos? Ya tenían su café, me imagino yo, que se sentaban ahí, pedían un pan y pedían un cafecito, y empezaban a hacer a medir cómo hacer para destruir a este hombre, porque era demasiado correcto. No tiene nada, no tiene vicios. Y ellos empezaban a confabular y empezaron a ver: bueno, mira, en cuestiones administrativas no lo podemos agarrar en nada, porque las cuentas las lleva bien. No se roba un peso. No tiene dos mujeres. No le gusta tomar. No hace drogas. No hace esto, no hace lo otro. Entonces, en la parte moral y en la parte administrativa no le podemos sacar nada. ¿Qué cree que le podemos sacar? Bueno, mira, lo único que cree en su Dios medio raro ahí, como ellos eran caldeos algunos, babilonios, Entonces dice, creen un su Dios raro ahí. Entonces, ¿por qué no inventamos algo con respecto a su Dios? Y de esa manera lo agarramos. Creo que es lo único, porque eso sí, el hombre es bien fiel con su Dios. Y entonces empiezan a hacer esto, que sería como una confabulación, amarrada con la envidia. Versículo 6. Aquí viene la conclusión de la reunión después de tomarse el cafecito estos hombres y dicen, entonces estos gobernadores y sátrapas, es decir, se reunieron los dos gobernadores y los 120 sátrapas. Era una reunión un poco grande en contra de uno solo. Se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Vean cómo le entran al rey. Reyesito lindo, es que eres el mejor del mundo, eres el más inteligente, vieras qué hombre, pero que estás, eres sobrenatural, reyesito, aquí venimos porque tú eres el mero mero. Ah, el ego, ¿no es cierto? ¿No han visto eso alguna vez? Entonces el ego del rey se empieza a inflar, de entrada. ¿Y saben por qué ellos se inflaban de esa manera? Si lo vemos desde la connotación cultural, era porque para los medo-persas, el rey era el descendiente del dios Hormuz, era el dios de sus gobernantes. Entonces ellos creían que cuando alguien se elegía rey, era descendiente directo de Hormuz. Por lo tanto, ellos podían hincarse delante de ellos, podían adorar a sus reyes porque eran los representantes de ese dios. Entonces, claro, para el rey que llegaran sus sátrapas o sus gobernadores y empezaran, reyesito lindo, que eres lo mejor que hay en el mundo, que eres el que siempre vive, el que siempre esto, que el que siempre lo otro, era lo que él necesitaba oír, quería oír. Entonces, ellos entran así. Y de ahí viene el versículo 7 y dice, todos los gobernadores del reino, vean ustedes esta gran mentira, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Fue así la reunión? ¿Verdad que no? Yo en el versículo anterior, en donde ellos están reunidos, no veo ni a los capitanes, ni a los príncipes, ni a los magistrados. Estaban los sátrapas y los gobernadores, dice la Biblia. Entonces, cuando ellos llegan a venderle la idea al rey, le dicen, no, si esto es consenso, capitanes, magistrados, empiezan a decir todo. Empezamos a ver que la envidia lleva a la mentira, lleva a la corrupción, lleva a denigrar a la persona. Le hicieron un troll después a Daniel, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en ese momento arman toda una gran patraña y se la van a vender al Señor, al rey en ese momento. Y nos damos cuenta que todos ellos no estaban involucrados. Pero quiero que usted note algo, porque el tal edicto, que ya vimos lo que quiere decir, ellos le ponían un espacio de 30 días, 30, un mes. Y entonces cuando ellos llegan a esa reunión, llegaron a la conclusión y dijeron, ¿sabes qué? Pero aquí nos estamos fregando nosotros solos. ¿Por qué? Y vos te vas a aguantar más de 30 días. 30 días me puedo aguantar yo sin adorar a mi Dios, porque tal vez ellos tenían otros dioses. 30 días puedo yo aguantar sin adorar a mi amigo aquel. Porque ellos eran politeístas, tenían más de un dios. Ellos mismos sabían que no iban a poder soportar eso y que 30 días era suficiente. Nos callamos la boca, no adoramos a otros dioses más que a este rey y lo hacemos entender, pero a Daniel lo hacemos caer en menos de 30 días. En un día lo vamos a hacer caer. Entonces agarran un edicto y le pusieron un límite de tiempo. Todo eso nos llama la atención porque eso es una confabulación. Todo eso estamos viendo que lleva todo una medida. Pero sigamos, hasta ese momento Daniel no sabe nada. Daniel sigue llegando a la oficina tranquilamente, solo sintió que la secretaria del otro gobernador lo vio medio raro, así como que dice, uy, ahí viene aquel, mejor me voy para que no sepa. Usted como que usted sabe en el ambiente que algo sucede, pero nadie le dice nada. Entonces este hombre lo que hacía era orar. Pero verán, sigamos lo que dice, vamos a ver. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Claro, se lo habían vendido así, y después le dijeron, una vez tú pongas tu firma sobre este edicto, nada según las leyes puede ser abrogado. ¿Por qué? Porque se suponía que la firma de este hombre era la firma del dios Hormuz. Entonces ellos decían, si dios Hormuz ha firmado este edicto, es porque es perfecto y se tiene que cumplir. Y nadie podía renegar de nada. Por eso también le habían puesto 30 días en ese momento. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Yo quiero que ustedes vean la imagen. Yo quiero que ustedes les ponga rostro a esos hombres. Cuando llegan a la oficina del rey y se postran delante de él, con sus vestidos ostentosos y su cara de seriedad, diciendo, somos los hombres más responsables de aquí de la tierra. Y nosotros venimos, Señor, a darte esta oportunidad de que el mundo te adore solo a ti. Queremos que todo el mundo solo se pueda postrar ante tu presencia. Aunque a Darío, les puedo decir, todavía dentro de las leyes de ellos, no se consideraba el postrarse delante del rey. Postrarse delante del rey vino hasta Ciro, rey de Persia, el que después lo vino a suceder, que fue Ciro, rey de los medo-persas. Pero en ese momento vienen estos hombres y le empiezan a vender en esa reunión esta historia y cae el rey. Sin medir las consecuencias, sin preguntarle a Dios, firma una ley y dice, cúmplase. Entonces nos vamos después al versículo 10 y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No es que en ese momento él se puso abiertamente en contra del rey. No es que él dijo, como hoy se han inventado esto, entonces hoy voy a ir a orar. Dice la Biblia que él hacía eso 3 veces por semana, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, todos los días de su vida. No estuvo inventando nada. Pero a veces, como decíamos hace un rato, a la iglesia del Señor nos agarran haciendo cualquier otra cosa que diferente a estar preparados cuando viene la batalla. Diferente a estar preparados cuando viene el garrotazo. Diferente es cuando viene el bombazo, cuando viene el disparo. La iglesia del Señor tiene que estar entonces preparados porque el mundo es malo en estos momentos. El mundo es peligroso. El mundo es traicionero. El mundo es corrupto. Y si nosotros no permanecemos aceptando el consejo de la palabra del Señor, nos van a agarrar en una mala posición. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Entonces dijo, bueno, ahí sí, estos locos están plantando un edicto ahí que no tienen que orar uno ni pedirle a nadie. Pero eso no es así, voy a seguir haciendo lo mío y lo voy a seguir haciendo como siempre. Abre sus ventanas, se ubica hacia Jerusalén, dice, y empieza a orar. ¿Dónde creen que estaban los gobernadores? Estaban en el edificio de enfrente. Y se habían puesto unos lentes oscuros negros, un sombrero de ala ancha. Y estaba con sus binoculares, ubicando dónde estaba. Y listo con el celular también para filmar a Daniel cuando estuviera adorando a su Dios. Y otro estaba por otro lugar, porque ya habían hecho, se habían metido en su computadora personal, en la de Daniel. Y a la camarita le podía tomar una foto cuando ellos estaban, cuando él estaba ahí adorando a Dios. Y le habían pagado al muchacho de la pizza que le había llevado un delivery a Daniel para que cuando abriera la puerta le tomara una foto también Daniel ahí de rodillas orando. Estaba rodeado, tenía un setup completo. Lo tenían rodeado y le dijeron, sí, ya vas a ver, rapidito te vamos a traer estas pruebas, Señor. Y así fue, no tuvieron que esperar mucho. Porque este hombre Daniel sabía lo que hacía, que tenía que estar preparado contra todos estos ataques. Pero él tenía algo claro en su corazón. Algo claro que tiene que tener la iglesia del Señor. Algo claro que tenemos que tener todos los que en el mundo nos llamamos cristianos. No solo los evangélicos, sino los que representamos a los cristianos aún en países apagados espiritualmente como Europa, en donde hay que ir a evangelizarlos otra vez porque están tan fríos que no quieren saber nada de Jesús. Todavía medio se llaman cristianos. Todavía medio se llaman de Occidente. Muchos ya se declaran ateos en este tipo de países, donde los musulmanes están creciendo, donde cada vez hay más y más y más. Pero se les olvida, sencillamente le dan una espalda a eso. Pero aquellos como Daniel y otros que vamos a ver más adelante, que nunca dijeron no, esos son los que van a ganar. Esos son los que vamos a salir adelante. La iglesia cristiana José Culto de las 5 va a salir adelante porque va a entender el principio básico de Daniel. Que era, no importa quién me señale, no importa quién me juzgue, no importa quién me esté haciendo confabulación delante de mí, voy a salir adelante porque voy a arrodillarme delante de la presencia de mi Dios. Le hemos adorado a Dios y hemos leído en Isaías capítulo 37 que Él va a hacer retroceder al enemigo. que Él va a hacer que se vuelva por su camino. Veamos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 15. Vaya conmigo rápidamente, Hechos 4, 15, en adelante. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Están hablando los fariseos acerca de los apóstoles. Versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. El nombre de Jesús, por supuesto. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, los más duros de todos, mis hermanos. Pedro y Juan era la caballería. Pedro y Juan era de veras la artillería. Y los llaman a ellos, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Estos hombres se mantuvieron, ¿no son los Danieles de un poco más adelante de la historia bíblica? ¿No quisieron hacer esto con ellos también? No pasa que no supieron hacer todo este complot del edicto del rey, pero en ese momento estaban siendo amenazados. ¡Cállense! No hablen de Jesús. ¡Cállense! No, Jesucristo tiene que ser sacado de nuestras empresas. Aquí no se habla de eso. No puede ser. Tiene que haber un cristiano, un guerrero. Tiene que haber uno en cualquier lugar, así como estos lugares a donde hay pánico y terror, que en lugar de estar viendo un concierto de rock, de death metal, debe estar orando tres veces por la mañana, tres veces por la tarde, tres veces por la noche. En lugar de estar distraídos cuando se los comió el lobo o que se los coma el león. Tenemos que levantarnos como se levantaron estos apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29. Ahí mismo, un capítulo más adelante. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Les están reclamando porque saben qué habían hecho estos hombres. ¿Y qué? Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de las cosas maravillosas. Aquí les están a ellos reclamando. No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está otra vez. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Mis queridos hermanos, si hay alguien aquí que trabaja en el gobierno o está en la asamblea o magistrado de la corte, quien sea, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para que nosotros podamos erradicar la corrupción, para que podamos ver con vergüenza lo que ex gobernantes o ex políticos o políticos en funciones hacen y por lo que son señalados. Que puede ser, no digo que no, puede ser que algunos de esos sean troles, es decir, les han inventado algunas cosas, tiene que ser probada, porque aquí primero lo desarman a uno todo y después le prueban las cosas, no lo sé, por eso no digo nombres, por eso no estoy a favor de uno ni en contra del otro, solo menciono los temas de actualidad que usted y yo ya sabemos. Pero cuando vemos esto, aprendemos de la Escritura que si estamos en buenas posiciones, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y si eso me cuesta el puesto, que me cueste. Pero yo no voy a poder ser parte de esta corrupción mundial. Eso mismo está pasando en otros países del mundo. ¿Por qué estos grupúsculos, estas subculturas como ISIS, están queriendo amedrentar al mundo? ¿Por qué están tan armados? ¿Por qué tienen tanta plata? ¿Por qué tienen tanto respaldo? ¿Por qué nadie le dice nada allá en esos lugares? Por corrupción, eso es todo. Todo empezó por la corrupción. Se fortalecieron por la corrupción. ¿Quién los fortaleció? Alguien a quien le convenía que esos grupos estuvieran así de fuertes ahora. Todo empieza por no hacerle la obediencia a Dios. Yo le quisiera preguntar a uno de ellos, si Alá, su Dios, estará feliz de todas esas atrocidades que hemos visto, 200 y pico en el avionazo, 100 y pico acá en Europa y lo que falta todavía. ¿Estará Alá contento con eso? Me gustaría preguntarle, mis queridos hermanos, y esto tal vez lo voy a hablar con un poco de vísceras más que con el espíritu, a un salvadoreño conocido nuestro, que me enviaron un video. Él se fue a trabajar a un país árabe hace 2 años y hoy se convirtió a musulmán, se hizo musulmán. Y me mandaron el video donde él está aceptando a Alá. Y me mandaron el video donde le están dando besos todos los otros musulmanes dentro de la mezquita porque él se ha convertido, se fue del Salvador a buscar un mejor horizonte para él y su familia, y lo que fue a encontrar allá es abandonar sus propios principios para voltear a ver a una ideología que lo que va a hacer es darle plata, porque si no tienen ese tipo de creencias no pueden crecer dentro de las empresas. Me dolió el corazón y me molestó mucho ver a un salvadoreño volviéndose musulmán por interés. Eso no puede pasar. Eso es tener un corazón corrupto. Eso es tener un corazón que no tiene firmes sus convicciones y conocimientos. ¿Qué pasa con esa gente? Olvidémoslo a él. ¿Cuántos de él como él deben haber? Muchos más que han violado los principios cristianos y han dejado de hacer lo que hizo Daniel y que han dejado de hacer lo que hicieron los apóstoles y que ahora el mundo está como está. Sigamos. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego corriendo ante el rey y le hablaron del edicto real. Señor, venimos aquí solo a recordarte, no estoy seguro, pero ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días, dicen otra vez ellos porque ni ellos mismos lo podían cumplir, pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Solo por recordarte, Señor, no es que vengamos a ponerle el dedo a Daniel, no. No es que tengamos aquí las fotos de lo que acabamos de ver, no, Señor, no es que tengamos un video de que lo hemos visto ahí de rodillas. No es que, Señor, mandamos un espía para tomarle foto, no, Señor, no vayas a pensar mal de nosotros. Solo queríamos recordarte, a ver si es cierto que esa ley ha sido firmada. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Un hombre es falto de sabiduría, se quema por sus propias palabras. Se muerde la lengua con sus propias palabras. Porque este hombre, muy dentro de sí, le tenía respeto y cariño a su amigo Daniel. Aún no siendo babilonio, ni persa, ni medo, ni nada de eso, lo habían puesto. Era un israelita y estaba puesto en un puesto de privilegio. Entonces, nos vemos que en ese momento no había ningún problema. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, lo subrayaron y dicen, no es de los nuestros, no nos importa lo que le pase. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Vean cómo le venden eso. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿A dónde le pegaron? Le pegaron al celo. ¿A dónde le pegaron? Le pegaron al ego, a la soberbia. Y dice, ¿cómo? Y en ese momento, no me respeta. ¿Qué no puede ser? ¿Qué no puede ser? Y entonces viene el ego del hombre. Y ve cómo esta porción de la Biblia, que está tan llena de espiritualidad y de amor, también está llena de humanidad. También está llena de los problemas que vemos a diario, hoy todavía, en nuestro país y fuera de nuestro país. Entonces, ¿cómo es esto? Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En ese momento, él reacciona y dice, no hombre, ¿qué hice, Dios mío? ¿En qué momento puse esa ley? Y no hay manera de hacerla para atrás. Y dice que trabajó todo el día en la oficina viendo, me imagino yo, porque no lo dice la Biblia, cómo convencía a los magistrados y a los sátrapas. Porque los capitanes y los otros no habían llegado. Y decían, miren cómo podemos hacer, tal vez le podemos ayudar a mi amigo Daniel, solo son 30 días, démosle una retroactivo, a ver cómo hacemos. No, ahí sí estaban bien correctos los muchachos, ¿verdad? Ahí sí decían no, porque las leyes de Media y de Persa, y una vez que tú las has firmado, no pueden ser abrogadas. Ahí sí estaban de correctos los muchachos, y entonces él no pudo hacer nada. Versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. ¿Se ha sentido alguna vez así usted traicionado? ¿A veces ha sentido que le han serruchado el piso sin tener usted en cuenta nada de eso? Pues mire, vaya conmigo al Salmo 57. Quiero que usted y yo nos apoderemos de este Salmo, porque el rey David alguna vez se sintió así. Y cuando él escribió este Salmo, lo hace inspirado también en este tipo de ataques, tanto un ataque espiritual como un ataque humano. El rey Saúl lo estaba persiguiendo y lo quería matar. Daniel en ese momento estaba siendo perseguido y querían matarlo también. Pero el rey David escribe esta porción del Salmo. Salmo 57, versículos del 1 al 5, vamos a leer, y si usted quiere leer el resto, se lo lleva a casa. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre, ¿qué dice ahí? Entre leones, y estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. No importa que en ese momento le rodeen leones, al final de esta primera parte de este salmo, David glorifica a Dios. ¿Ve cuál es la actitud de los ganadores? Yo no tengo que contarle a usted en qué termina la historia de Daniel, porque usted ya la conoce. Sale libre del foso de los leones, y sin embargo lo vamos a ver. Yo no tengo que hablarle qué pasó acerca de Pedro y de Juan. Siguieron predicando la palabra de Dios, y usted es cristiano ahora gracias a la predicación de Pablo, de Pedro, de Juan y de los apóstoles. No tengo que contarle cuál fue la historia del rey David, porque termina en victoria. O sea que la fórmula funciona, mis hermanos, ¿sí o no? La fórmula ha funcionado por los tiempos y va a seguir funcionando, aunque revienten bombazos en París o en cualquier otro lugar, aunque hayan colonias y barrios sitiados en el país nuestro, aunque la violencia aumente y los muertos caigan día a día, el que va a ganar siempre va a ser el Señor Jesucristo. Pero lo que la iglesia del Señor tiene que hacer es tomarse de las manos del Señor sin soltarse. Pero aquellos hombres rodearon al rey, el versículo 15 que leímos, y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Medi y de Persa, que ningún edicto o ordenanza del rey confirme su puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y esta, la siguiente declaración del rey lleva una connotación. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Era la única esperanza que le quedaba a este hombre de ver vivo a su amigo, a quien él mismo había metido en el problema. Y también siento y percibo que en la declaración hay un poquito de ironía. Y le dijo: bueno, este es el momento de probarlo. Porque hace tanto tiempo que te oigo hablar de ese Dios, y hace tanto tiempo que te oigo hablar de los milagros que Él hace y de las cosas que Él hizo, que hoy es tiempo de que lo pruebes. Estoy seguro que para este momento Darío tenía en su cabeza algo que sucedió dos capítulos atrás, pero no dos capítulos, sino varios años atrás, resumidos en dos capítulos en la Biblia. ¿Se acuerdan de Sadrach, de Mesach, de Abednego, en el mismo lugar, con el mismo compañero Daniel, pero con diferente rey? ¿Se acuerdan qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que estos tres hombres se fueron a otro castigo ejemplar, que era meterlo en un horno de fuego ardiente? Y que cuando estaban esos tres hombres ahí adentro, el rey desde afuera, gozándose, viendo cómo se achicharraban los tres, de repente vieron otra figura allá adentro. ¿Quién habrá sido la figura? El mismo que ustedes van a ver un poco más adelante. El Dios que va a vencer a la corrupción. El Dios que va a vencer a la violencia en El Salvador. El Dios que va a vencer a ISIS. El Dios que va a deshacer toda esta matraña, paraña que se está haciendo en el mundo para deshacer a los cristianos. Ese mismo Dios en el que confiaron esos tres hombres, en el que confió Daniel, en el que confió Pedro, en el que confió Juan, en el que confió Pablo, en el que confió Daniel, Soraya, Edwin, en el que confían todos ustedes, sigue siendo el mismo. ¿Quién creen que va a vencer? nuestro Dios el Salvador. Ningún otro va a vencer, aunque suenen bombas, balazos y nos quieran amedrentar. Hemos confiado en ese mismo Dios. Sigue siendo el mismo. Así que usted rodéese del Señor. Continuamente sirves a Él, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Te ponían un poco de candela, de cera de candela, lo llenaban, la unión de la piedra con la pared, y ahí ponían el sello para declarar que eso no había sido violado. Y en ese momento, dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. En esa época tenían un equipo de música, por ejemplo, el rey Saúl, el que le tocaba el arpa para dormir, después era antes de ser rey, fue David. Él le tocaba el arpa para dormir, porque los reyes siempre tenían que tener musiquita suave antes de irse a la cama. Pues este hombre estaba tan acongojado que se fue sin cenar y sin música y dijo, no sé lo que he hecho, pero va a ser algo fuerte. No me aguanto porque esto termine. Porque ese sello se tenía que romper al día siguiente a primera hora. Ese sello tenía que romperse para ir a ver qué era lo que había sucedido. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. ¡Ay! Mire, que así nos llamaran a nosotros. En lugar de decirme Alessandro López, Alessandro, siervo del Dios viviente. No quiere que le digan así a usted. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Vaya conmigo rápidamente, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Tengo 6 minutos, así que volvemos. 2 Timoteo 4, 16, 18, dice la Biblia. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, decía el apóstol Pablo. Ustedes estuvieron con nosotros cuando hicimos aquel mensaje que se llamaba Siguiendo los Pasos de Pablo. Y ahí aprendimos que esta carta la escribió en su segunda cárcel en Roma. Y hasta les trajimos unas fotitos de ahí donde estuvo preso él y de donde escribió estas cartas. Y dice que en la primera nadie lo defendió. Y lo libró, dice, de la boca del león. Ya les presenté el Coliseo Romano. ¿Se acuerdan de la foto del Coliseo? Pablo tenía que ser condenado a ir al Coliseo y ser devorado por los leones si Dios no lo hubiera salvado. Y dijo, ¿quién estuvo conmigo? Nadie, ninguno de ustedes. Pero estuvo conmigo el Señor y me salvó de la boca del león, literalmente. Estaba hablando literal. Vamos ahora un poco más adelante y no vamos a ver tanto lo literal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que la iglesia del Señor no está haciendo? ¿Qué son los cristianos? Tal vez no iglesia cristiana Josué culto de las 5, no. Me quito el sombrero con ustedes, mis queridos hermanos, están aquí velando y orando para que no caigamos en tentación. ¿Pero qué están haciendo allá en el otro lado del mundo? ¿Qué están haciendo en Europa? ¿Qué están haciendo en grandes partes de Estados Unidos? ¿Qué están haciendo en Sudamérica? ¿Qué están haciendo aquellos países que hoy se declaran ateos? No están velando, no están orando. Y se los está comiendo el león en este momento. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Regresemos rápidamente a Daniel, capítulo 21. Perdón, Daniel 6, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. O sea, ya se le estaban pegando algunas de las cositas de aquellos, ¿verdad? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cuando usted se encuentre en el mero foso de los leones, cuando oigan que rugen delante detrás de ustedes y quieren volarle la cabeza, acuérdese que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Agréguele esa frase que dice el Salmo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en ese momento Daniel, imagínese usted, no, la Biblia no lo describe, pero cuando Daniel entra a ese foso, yo creo que le sudaban un poco las manos a Daniel. Yo creo que estaba diciendo, bueno, este es el momento en el que yo tengo que probar también lo mío. Me logré zafar del horno de fuego, porque solo mis tres amigos entraron ahí. Yo andaba, y así es la historia, Daniel andaba en una, lo habían mandado a hacer un mandado del gobierno, y por eso estaban solo sus tres amigos metidos en el horno. Y dijo, el bueno, a aquellos les tocó, por lo menos se hicieron barra los tres, ahora a mí me toca solo. Entro, y entró delante de los leones. Y cuando entra delante de los leones, todos empiezan. Aquellos leones con una gran hambre. Y de repente, siente ese aire fresco que entra. Y un aleteo de unas alas inmensas que lo rodean por atrás. Y usted puede ver la cara de los leones. Le dio tristeza, le dio preocupación, le dio miedo a esos leones y empezaron a retroceder. No, a este no lo podemos tocar. Y Daniel se sienta tranquilamente toda la noche porque el ángel de Dios lo rodeó. Versículo 23, entonces se alegró el rey con gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué dice ahí, mis queridos hermanos? Porque había confiado en su Señor. Eso es lo primero. La iglesia del Señor quiere salir adelante. La iglesia del Señor quiere romper la corrupción. La iglesia del Señor puede deshacer los troles. La iglesia del Señor tiene que confiar en su Señor. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Quiere usted enfrentar a los leones? ¿Quiere verlo cara a cara? ¿Quiere que pasen los leones por enfrente sin hacerle daño? Lo primero que tiene que hacer es confiar en su Señor. Tiene que velar, tiene que orar. No importa lo que le digan, que sos aleluya, que sos un gran clavado, que sos aquí, que sos allá, que sos... No importa. No me importa, ya no hay tiempo para eso. Cristo viene pronto por la iglesia, y la iglesia tiene que orar con las ventanas abiertas y tiene que estar listos para cuando enfrente a los leones. Fueron echados en el foso de los leones entonces. Versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Sí, los otros dos gobernadores y los 120 sátrapas. Y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y cuando aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron, al fondo del foso, y los leones ya se habían apoderado de ellos y le quebraron todos sus huesos. Esa era una ley de Media y de Persa. Si usted como padre cometía un pecado, pagaban todos. A diferencia de la ley hebrea. Si vamos rápidamente en Deuteronomio capítulo 24, versículo 26, 16. Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Así dice la ley hebrea. Pero la ley medo-persa decía que no. Que si uno cometía, se iban todos. Entonces haga cálculos, vean qué comidota se dieron esos leones, 120 sátrapas, esposas e hijos, más dos gobernadores, esposas e hijos. Esos leoncitos quedaron tranquilos por un buen rato, y Dios permitió que eso se diera. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas, estoy en versículo 25, que habían en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Y aquí viene el impacto del cierre de esta predicación. La conclusión de este rey, un rey flojo, un rey aguado, pero que tuvo que ver un milagro que empezó a circular de frente de él. Él había oído que allá su amigo Nabucodonosor habían contado la historia de estos hombres que estuvieron ahí en el horno, pero él nunca lo había visto en persona, y ahora lo ve. Y cuando un hombre o una mujer está impactada por el mensaje del Señor Jesucristo, cuando uno de ustedes y yo, que antes andábamos sin el Señor, somos impactados por el mensaje del amor de Cristo, no podemos dejar de hablar, ni de decir, ni de contar las maravillas de nuestro Señor. Y por eso este rey, que no creía en el Dios de los hebreos, dice esta declaración, de parte mía, versículo 26, es puesta esta ordenanza, que era un poco más grande que el edicto, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y ese hombre se levanta y grita y dice: este de plano es el Dios verdadero. Y todas esas personas que están en el mundo ahorita en contra de los cristianos y que están reventando bombas y todo, un día se van a dar cuenta que este mismo Dios todavía reina y gobierna, y no es el que ellos están representando, porque este es un Dios de amor. Y termino diciendo esto. Si ustedes se van un poco atrás rápidamente, en el capítulo 3, Nabucodonosor todavía está vivo en esta porción. Capítulo 3, versículo 28 y 29. Rápidamente. Se acaba de suceder el evento de los rescatados del horno de fuego. Y estamos en el capítulo 20, versículo 28 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese fue el decreto de Nabucodonosor. Pero este decreto, este edicto, lo único que decía era: nadie hable mal de este Dios. Nadie decía: adórelo. Nadie hable mal de este Dios. Muere Nabucodonosor. Estuvo hecho bestia unos 7 años. Y váyase al siguiente capítulo, capítulo 4, versículo 37. Y él habla unas cosas hermosas. Si usted lo quiere leer todo, pero no tengo tiempo, del 33 en adelante, pero vea el 37 cómo termina. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Y expiró después de eso. Termina su reinado Nabucodonosor. Entra el reinado de Darío, rey de Persia, y el Señor se manifiesta y lo trastorna también. Y lo hace hacer un edicto, que lo estamos leyendo, una ordenanza, en la que al final no solo dice: no se hable mal de este rey o de este Dios, sino que adórele todo el pueblo conocido. Ese es el Dios en el que ustedes y yo hemos creído. Ese es el Dios que va a ganar la batalla. Iglesia del Señor, fe, constancia, oración, tiempo con Dios. No se deje amedrentar. Manténgase en alerta. Los leones andan rugiendo por ahí, pero no se lo podrán comer. No sea parte de la corrupción, no sea parte de los troles, no sea parte de la inmoralidad, no sea parte de lo que estamos viendo en el mundo. Huya de eso, busque a Cristo, porque en cualquier momento el Señor nuestro Dios vendrá por nosotros. Y Dios, y usted lo verá, y yo también, nos sentaremos a verlo, hará justicia. No sé cómo lo va a hacer. No sé si va a convertir a todos los deíces al cristianismo y todos van a levantar las manos adorando a Jehová Dios de los ejércitos, o los va a exterminar a todos, no sé. Él es el que toma la decisión. Pero ustedes y yo tenemos que orar para que la iglesia, todos aquellos que se llaman cristianos en el mundo, despierten, porque estamos dormidos. Vamos a orar. Señor amado, te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias porque una vez más, Señor, esta porción de la escritura ha servido para una enseñanza. Estas historias que a veces, Señor, se cuentan un poco astrales, sobrenaturales, se aplican perfectamente a lo que vemos en nuestra vida actualmente. Por eso, en el nombre de Cristo, Señor, te pido que bendigas a tu pueblo. Si esta noche hay alguien aquí que tiene dudas en creer en Cristo como Señor y Salvador, en creerle a este Dios del cual hemos hablado, no tenga dudas. Y no se vaya de aquí sin usted decirle: Dios, creo en ese Dios de Daniel, creo en el Dios de Juan, creo en el Dios de Pedro, pero también creo en el Dios de esta iglesia. Creo que esa palabra que hemos escuchado es cierta. Creo que afuera está peligroso y que necesito tomarme de la mano de Dios. Por eso no se vaya de aquí sin decírselo a Dios a través de una sencilla oración. Quiero acompañarle en esa oración. Es bien fácil. Usted ahí sentado en su lugar y yo aquí arriba le puedo orientar para que juntos hagamos una oración. Y usted entonces encarrile a las cuestiones de Dios, y que venga el Señor y anote en su libro precioso su nombre diciendo ahora mi hijo o mi hija y escriba su nombre ahí, es declarado hijo de Dios. Y usted puede obtener la vida eterna. No se pierda la vida eterna con Cristo, porque este mundo es corrupto. Bote en este momento la idolatría hacia los hombres, hacia el trabajo, los partidos políticos, cualquier cosa, la empresa. Bote la idolatría en este momento y crea en el único Dios verdadero, que es el único que le puede dar salvación eterna. Le ofrezco que vayamos juntos a hacer esa oración. Yo no le puedo perdonar sus pecados, el único que lo hace es el Señor. Yo no puedo darle la vida eterna, el único que lo hace es el Señor. Pero puedo acompañarlo en una sencilla oración de unos cuantos segundos que lo van a hacer llevar a ese lugar. Ábrele su corazón a Cristo. Si usted considera que necesita creer en este gran Dios poderoso, ahí donde está en su lugar, hágamelo saber levantando su mano y diga, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y si usted hace este acto de fe de levantar su mano, yo desde aquí voy a hacer esta sencilla oración. Déjeme subir su mano levantada y diga, sí, está bien, yo quiero dar ese paso de fe. Y así podemos hacer esta oración sencilla juntos todos. Y vamos a celebrar con usted. Vea una mano levantada acá. Gracias. En el nombre de Cristo. Habrá alguien más. Valientes. Hombres y mujeres valientes. Que dicen, voy a dejar atrás y a un lado estos principios del mundo y voy a entender los principios de Dios. Y que el único que me puede ayudar es el Espíritu Santo. Habrá alguien más antes de irnos. Unos segundos más. A donde vamos a dar tiempo para que alguien levante su mano y diga, sí, yo no me quiero ir de aquí sin la presencia de Dios. Habrá alguien aquí abajo, afuera, arriba, atrás, alguien más que haya levantado su mano. Las personas que han levantado su mano, o si tal vez usted no la levantó por pena, yo le pido que ahí donde está haga su oración conmigo y diga así: Señor Jesús, reconozco que eres Dios. Reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Pero reconozco también que moriste en la cruz por mí, que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mi pecado. Reconozco que has resucitado, reconozco que estás vivo y que estás gobernando a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por la vida eterna y gracias, Señor, porque a partir de hoy seré gobernado por ti. Gracias, Señor, por esta nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Bendice a este pueblo, Padre. Fortalécelos, Señor, que sean guerreros de la fe. Levántalos, Padre, y sobre todo, cuídalos. Aleja a los leones, Señor, que se los quieren comer en el nombre de Jesús, y ayúdalos a brillar donde quiera que van. A ti sea la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos domingo 5 de la tarde. Venga hacia las 5.